En las últimas semanas hemos estado muy pendientes de la polémica sobre si existe o no existe un video en el que supuestos militares amenazan al Poder Judicial, pendientes de la pelea del senador Jorge Saravia con el espacio 609, pendientes de si votar o no en las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social. Hemos estado pendientes de la visita del presidente venezolano Hugo Chávez a Uruguay, de la campaña del Partido Colorado recolectando firmas para bajar la edad de imputabilidad. Una cantidad de asuntos políticos de mayor o menor importancia nos han tenido muy ocupados. Mientras tanto, silenciosamente, en el campo uruguayo comenzaba a concretarse una movida impresionante. En estos días se puso en marcha la mayor cosecha de soja de la historia del país. Cerca de 1 millón de hectáreas de soja comenzaron a ser cosechadas en todo el territorio nacional. Se trata de una cifra récord que pondrá a prueba no solo la capacidad de los productores y los prestadores de servicios agrícolas, sino también la propia infraestructura de carreteras y terminales portuarias por donde se transportará y se embarcará esa producción récord con destino a los mercados internacionales. Aprovechando esta coyuntura tan particular, esta mañana vamos a dedicar nuestra entrevista central a esta agricultura intensiva, a esta actividad que está revolucionando el campo uruguayo. Vamos a conocer esto que ocurre actualmente, pero también las perspectivas para el futuro. Y el diálogo será con el ingeniero agrónomo Ismael Turbán, que es gerente general en Uruguay del grupo El Tejar. Ingeniero Ismael Turbán, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día y muchas gracias a usted por invitarme.
Empecemos por ubicar lo que ha estado pasando estos días. La cosecha se adelantó, ¿no? ¿Por qué se adelantó el comienzo del trabajo?
Sí, bueno, un poco todos hemos estado pendientes durante el verano y hablado mucho de la niña y la sequía que hubo durante esos meses de enero y febrero. Eso hace que esos periodos de estrés hídrico que tuvieron los cultivos acortaron un poco su ciclo vegetativo y terminaran con una madurez prematura. Incluso en marzo también hubo, ahora el final de marzo tuvimos sobre la segunda y tercera, primera y segunda semana de marzo, temperaturas altas y también un pequeño déficit hídrico, y todo eso ayudó a que un pico de cosecha que lo esperábamos tener, estaba presupuestado, si todo hubiera sido normal, sobre el 10 de abril, ya hoy empezando a expresarse, ¿no?
¿Cuál es la ventaja entonces de cosechar ya ahora? ¿Qué es lo que se consigue?
No, la cosecha, el tema es, en realidad no es una ventaja. El tema es que cuando el cultivo llega a una humedad del grano, hay que recolectarlo, porque a partir de ahí se corre el riesgo, uno, que se desgrane y caiga al suelo el grano. Uh-huh. Y por otra parte, si ocurren precipitaciones y el grano está pronto para cosechar, empieza todo un proceso de nacimiento de hongos y demás, que lo que hace es dañar la calidad del grano. O sea que no hay mucha alternativa. Cuando el cultivo, el que mata es el cultivo, cuando llega a una humedad del entorno del 16% el grano, hay que comenzar la cosecha y no nos espera, tenemos que avanzar.
Rosana, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa, nos informaba que la cosecha empezó a ritmo lento hace 10 días, pero explotó en realidad esta semana. Comenzó en la zona del noreste del país, Tacuarembó, Cerro Largo, Rivera, casualmente departamentos poco habituados a tener soja en sus campos, ¿verdad? Donde la soja ha llegado de forma relativamente reciente. ¿Por qué se eligió ese lugar para el arranque?
No, esa zona básicamente es, al igual que, bueno, lo que pueda haber de soja en Salto, son las zonas más al norte que tenemos en el país, y son por temperatura, son las que llegan antes al final del ciclo.
Está bien.
Por eso es que se comienza la cosecha ahí, incluso en general, si bien ahora lentamente se va generalizando en todo el país, se va generalizando más de norte a sur. El sur va a ser la última zona donde se va a generalizar la cosecha.
Efectivamente, asistiremos a la mayor cosecha de soja de la historia uruguaya. ¿Se llegó a 1 millón de hectáreas plantadas?
Sí, los datos de IEA marcan que llegamos a 1 millón de hectáreas. Uno creería de que realmente por el efecto de la sequía hubo un porcentaje de área que finalmente no se concretó, e incluso alguna que se sembró cultivos de segunda, que son los cultivos de verano que se siembran atrás del cultivo de invierno. O sea, nosotros cosechamos cebada y trigo en noviembre y diciembre y atrás se siembra un cultivo de verano. Ahí en diciembre ya estaba muy seco el perfil de suelo y hubieron productores que prefirieron no sembrar ante un panorama que había de sequía. Entonces yo creo que el número de estar más cercano entre los 900.000 hectáreas y 1 millón de hectáreas, la verdad que es la sensación que yo tengo, que no se llegó al millón exactamente. Sí. Pero sí va a ser una zafra récord porque es un crecimiento sin duda importante de área, con una cosecha que si bien no era lo que se esperaba normalmente, tampoco fue lo que nos afectó la niña en que podía impactar en el rendimiento. O sea, los rendimientos van a ser un poco inferiores a lo presupuestado, pero de todas formas va a ser una cosecha muy razonable. Eso nos da un volumen muy importante, sumado a una cosecha que también va a ser récord del arroz, que tuvo un área muy importante y los rendimientos también son importantes, sumado a todo el movimiento de cosecha de la madera, realmente hace que pueda, le recomendaría a todos los que circulan por el interior del país, sobre todo en el litoral, hacia la cercanía de Nueva Palmira, que la haga con mucho cuidado, porque realmente el movimiento es muy importante.
Sí, también charlando con Rosana discutíamos el término que yo utilicé ahora cuando introducía la entrevista, cuando planteé que mientras andan unos cuantos asuntos políticos en un debate muy fuerte, silenciosamente en el campo uruguayo comenzaba a concretarse una movida impresionante. Rosana me decía, ojo, silenciosa si la miramos desde la capital. Basta salir a la ruta, luego la 3, que es una de las del litoral, la 1, y se las ve ya tapadas de camiones, tolvas, cosechadoras, y si se mira para acá, acostado en el campo, aparecen todo el tiempo las máquinas trabajando. Es decir, de silencioso en realidad no tiene nada, al revés, ya se está viendo, palpando, que eso es muy dinámico y muy intenso, ¿no?
No, realmente estamos viendo que además ha ido incrementándose año a año, realmente una dinámica muy importante en el interior del país, dado de la mano justamente de la agricultura, como también la ganadería, que ha incrementado su productividad, y de la forestación y del arroz, y eso lleva a que que estemos viviendo. Sin duda los tiempos están siendo distintos, donde realmente la productividad y la expansión productiva ha sido muy importante, y la verdad que nosotros vemos un poco con preocupación justamente lo que tú estabas planteando, y que hay temas que se dilatan en las discusiones, como es el tema de infraestructura de rutas, la infraestructura de salida de puerto, que seguimos con un brete con un puerto solo, que hace que haga de una especie de cuello de botella que lentece la salida de toda la producción hacia afuera del país, y al lentecer eso hace que se encarezcan todos los servicios hacia atrás, desde el costo de puerto, que al tener Palmira hoy, el año pasado tuvo un promedio de unos 17 días de espera a los barcos, y los barcos cobran por día de espera, entonces terminan transfiriendo un costo a los productores. Desde los costos de las rutas, que están realmente en mal estado porque han aumentado por 7 su tránsito en los últimos años, y el no tomar medidas lleva a que cada vez el deterioro sea más importante, y eso repercute en los fletes en los costos de los fletes. El sector privado ha invertido bastante fuerte en todo lo que es logística de acopio, pero eso también lleva un tiempo desarrollarlo. Entonces realmente creo que Me parece que la lectura en el país, en algunas cosas sin duda, si bien no pretende ser un cuestionamiento, porque creo que se ha acompañado con políticas de promoción y demás, pero creo que tenemos que ir a dar un paso más hacia agilizar todo lo que es la inversión para viabilizar todo esto que se está generando, sino realmente lo que hacemos es recargar de costos internos justamente por ineficiencia, y lo que hacemos es quedar menos competitivos incluso con respecto a los países vecinos.
Hablando justamente de el desafío que va a implicar toda esta movida para la infraestructura, usted repasaba recién distintos renglones donde esto se va a percibir, y en especial ponía el acento en el puerto de Nueva Palmira, por donde se canaliza buena parte de toda esta exportación, ¿no? ¿Qué porcentaje de los granos sale por Nueva Palmira?
Y hoy le podría decir que no tengo el número exacto, pero aproximadamente el 90% sale por Nueva Palmira, que además sale el grano, no solamente, hay que pensar que Nueva Palmira estaba pensado para sacar el grano que baja desde Paraguay, incluso de Bolivia por la hidrovía, y está de espaldas al país. Después se le han hecho adaptaciones para sacar el grano del país, lo que hace que no sea un puerto de los más eficientes. Y bueno, así todo saca el 90% de la producción de grano del país.
Ya hemos hablado entonces en otras ocasiones, y sobre todo cuando hemos estado con el programa allí a Nueva Palmira, de algunos problemas, de algunos déficits que son ya de larga data, ¿no? Por ejemplo, lo que experimentan los camiones, las carencias en la explanada de estacionamiento y en materia de servicios higiénicos. ¿Hay alguna respuesta que viene desde el gobierno? El subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Pablo Yenta, le informó al diario El Observador que a partir de abril, o sea, de este mes, van a estar prontas las obras que mejoran el estacionamiento y además una extensión vial para evitar el tránsito pesado por la ciudad. Parece que se llega a tiempo con eso, o por lo menos a calzar con buena parte de este movimiento.
Sí, Emiliano, yo creo que ojalá, incluso hay iniciativas privadas también de ampliaciones en las terminales ahí en Palmira. Lo que sí tenemos una enorme concentración ahí que hace ineficiente, y además estamos concentrando mucho tránsito también sobre las mismas rutas y todo, y ya estamos trasladando, por ejemplo, tenemos un muelle hermoso como es Fray Bento, que lo tenemos inutilizado, que bueno, hay una realidad de dragado, pero que hoy nos creo que podría avanzarse en ese sentido, y permitiría descongestionar Palmira y toda la producción al norte del Río Negro, ir a Fray Bento en vez de ir a Palmira, y haríamos un bastante menos kilómetros sobre la ruta, y descongestionaríamos lo que es Nueva Palmira. Le cuento una cosa, por ejemplo, un grano que viene de Cerro Largo al puerto de Nueva Palmira, que son aproximadamente 500 kilómetros,
Ingeniero Turbán, bueno, parecía que se cortaba, efectivamente se cortó. Vamos a retomar el contacto enseguida. Estamos hablando de los problemas en materia de infraestructura que aún presenta el país para enfrentar, para soportar, para viabilizar un movimiento como el que va a darse este año mayor que nunca a raíz de las exportaciones provenientes de la agricultura, en particular de la soja, pero no solo de la soja. Estamos en diálogo con el ingeniero agrónomo Ismael Turbán, que es gerente general de El Tejar en Uruguay. Y bueno, él ponía el acento en el caso del puerto de Nueva Palmira, por donde sale el 90% de toda esta producción. Hay problemas allí con los camiones, con el estacionamiento de los camiones. Se anuncian obras a esos efectos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha estado impulsando, pero en realidad hay un plan más ambicioso todavía, que es un proyecto de desvío que incluye la creación de un track center en una zona próxima a las rutas 12 y 21, que permitirá realizar allí, digamos, lejos del puerto, las inspecciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Aduanas, y ir liberando luego los camiones para que puedan descargar, sí, en la terminal, pero sin que tengan que concentrarse en las afueras del puerto. Se está preparando una licitación que se va a lanzar en los próximos meses. Ese ya es un proyecto más a mediano plazo. El ingeniero Turbán decía, de todos modos, sería bueno poder aprovechar otras terminales portuarias, poder descargar una parte de este movimiento por Fray Bentos. E iba a agregar algo más, ingeniero Turbán, ¿por dónde era lo otro?
No, justamente el costo de logística interno que tenemos Uruguay, sabemos que tenemos además un problema de costo energético importante, y para ver un poco la competitividad en la región, un productor de Mato Grosso, que tiene 2.500 kilómetros para llegar a puerto, tiene el mismo costo que tenemos nosotros para llevar 500 kilómetros desde Cerro Largo a Nueva Palmira. Entonces, lo importante que sería poder generar un puerto en Fray Bentos, por ejemplo.
Uh-huh. Ahora, ingeniero Turbán, desde la audiencia, cuando se plantean estas necesidades, cuando se hacen estas observaciones a propósito de déficit en infraestructura, vienen mensajes como este de Alberto: paguen más impuestos. ¿Por qué el resto del país tenemos que pagar por una actividad que les genera a ustedes, a estos sectores, una riqueza importante?
No, por un lado, yo ahí hago dos observaciones. Por un lado, en la agricultura, por ejemplo, yo le puedo decir que nosotros por año, por hectárea que producimos, estamos invirtiendo directamente $600 por hectárea mínimo, que eso básicamente se redistribuye entre justamente camioneros, se redistribuye entre proveedores de insumos, se redistribuye entre los comercios locales de los pueblos, se distribuye entre contratistas de servicios, se distribuye en justamente quien nos brinda el acopio. Eso genera todo un efecto cascada de aportes y de todo aporte con respecto al tema de infraestructura. Yo creo que ahí nos falta ingenio justamente para generar. Brasil, por ejemplo, tiene en las zonas de expansión agrícola ha generado sistemas donde hay una aportación del sector privado y que después de alguna forma se restituye, pero hay una se hace un esfuerzo conjunto. Y yo creo que eso es realmente un tema que tenemos que tomarlo entre todos y no lo estoy pasando. No estamos sacando el tema de encima. Uh-huh. Simplemente,
por ejemplo, está claro que sería mucho más razonable que la producción de granos viajara en ferrocarril, y ya sabemos lo complicado que viene la idea de restituir a las vías férreas como una forma, como un canal para este tipo de transporte de cargas. En proyectos destinados a poner efectivamente en funcionamiento empresas de transporte de carga vía ferroviaria, ¿están pensando ustedes y otras empresas vinculadas al sector agrícola?
Sinceramente es un tema que creo que el problema que se ha dado vueltas, no en especialidad, ¿no? Pero que no vemos avances significativos. Sí, nos parece que es interesante. Y creo que hoy hay soluciones. Por ejemplo, vuelvo al tema, por ejemplo, de Nueva Palmira, de Fray Bentos o Montevideo, donde ya están los muelles hechos y realmente capitales privados podrían hacer la infraestructura sin necesidad de una inversión del sector público. Sería nada más que viabilizar esa inversión.
¿De qué inversiones estamos hablando en ese caso?
¿Inversiones? No, por ejemplo, por ejemplo, es el tema de lo que hablábamos de la de mejorar la infraestructura de puertos, que incluso ya está, hay muchos proyectos encaminados, pero lo que hace falta es agilizar y facilitar las cosas, agilizar esos proyectos, ¿no?
De todos modos, va a estar siempre el problema de las carreteras.
Bueno, el tema de las carreteras, sin duda, es otro tema y donde creo que también hay un proceso de discusión todos los proyectos públicos privados, que creo que estamos perdiendo un tiempo, creo que ya estamos tarde, y en la medida que sigamos discutiendo cada vez vamos a estar tarde.
La audiencia preguntaba si las empresas del sector, si las empresas agrícolas en este caso, están dispuestas a contribuir a la construcción de esa infraestructura.
Sí, Cotelo, yo creo que somos parte de un escenario que tenemos que todos ponernos justamente en términos racionales, contribuir a la generación de la infraestructura que necesitamos para seguir transformar en desarrollo el crecimiento que estamos teniendo. Creo que es vital que todos nos comprometamos con eso y el sector productivo está dispuesto a al menos puedo hablar desde la empresa, estamos dispuestos a comprometernos.
Ingeniero Turbán, me permite una pausa porque después de ella sería bueno que habláramos de otro tipo de desafíos, por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de mano de obra.
Perfecto.
Presenta Montevideo Shopping, todo lo que puedas imaginar.
En estos días se puso en marcha la mayor cosecha de soja de la historia del país. Ese es el tema sobre el cual estamos conversando con el ingeniero agrónomo Ismael Turbán, que es gerente general de El Tejar, Uruguay. Ingeniero Turbán, El Tejar, ¿cuántas de esas 900.000, un millón de hectáreas de soja tiene? ¿Cuántas ha plantado El Tejar?
En torno a 100.000 hectáreas, Emiliano.
Es una proporción enorme, es el 10%, más del 10%.
Sí, es el 10% más o menos del área del país. Y un poco realmente, por un lado, realmente nos sentimos, ha sido un crecimiento en estos años y es una empresa donde trabajan más de 300 empresas de servicios directamente con nosotros. Hay más de 3.500 personas dadas de alta trabajando en nuestros campos. Y bueno, realmente es algo muy significativo.
Sí, sí, es una de las señas de identidad de este proceso que está viviendo la agricultura, la existencia, la actividad y el desarrollo de empresas como esta, que trabajan sobre tierras propias, arrendadas. ¿Cómo son los porcentajes?
No, un poco, en torno al 15% es tierra propia y el resto es tierra arrendada.
Ingeniero Turbán, yo leía este fin de semana, el sábado, en el diario El Observador, un artículo de Eduardo Blasina, que a propósito de la Expo Activa, citaba un aviso que había visto allí. Un aviso que dice textualmente: quiero contactarlo, aunque ya tenga un trabajo estable, estoy dispuesto a pagarle más. Y si no llegamos a un acuerdo, que nadie se entere de esto. El aviso se titulaba Busco camionero absoluta reserva. Y decía Blasina, no es solo algo vinculado a los camiones. Empleados de silos o maquinistas son igualmente escasos y son disputados con igual intensidad entre las empresas. ¿Cómo está dándose este fenómeno? ¿Cómo lo viven ustedes?
No, realmente hay que ponerse en situación que la actividad ha multiplicado por 7 en la última década y eso lleva realmente a tener una demanda importante de mano de obra y que eso además justamente genera todo un efecto cascada en los servicios, en los pueblos, en la localidad que lleva es realmente que el Uruguay hoy, si bien los indicadores oficiales dicen y reales, digo, que dan, hay un 6% de desocupación, realmente de mano de obra calificada la desocupación es cero.
¿Y cómo impacta esto entonces en la actividad?
Impacta de varias maneras. Uno, que hay mucha gente que realmente está tomando roles para el cual no está 100% capacitado para realizarlo. O sea que las propias empresas, en el caso nuestro, tenemos nuestras organizaciones de capacitación para capacitar esa mano de obra que estamos necesitando y que realmente hoy escasea en el mercado. Eso es el primer impacto es eso, que realmente hay que tomar gente que hay que capacitarla previamente para que desarrolle las funciones.
¿Pero estás viendo por ahí un límite al crecimiento?
Y bueno, yo creo que hay un riesgo que por otro lado, esa disputa obra califica.
Ingeniero Turbán, otra vez el teléfono se nos convierte en un problema. Vamos a recomponer el contacto. Ahora sí, escuchamos de nuevo, ingeniero Turbán.
Disculpe. No, le decía que eso, el otro efecto es que justamente genera la disputa por la mano de obra calificada, lleva a que haya en algunos puestos una inflación en la parte salarial muy importante, que bueno, bienvenido sea por un lado, pero por otro, sin duda, en algunas situaciones atenta contra el resultado final de la cadena del negocio. Y mirando hacia adelante, realmente creemos que estamos ante un parte de un desafío muy importante, uno por la escasez de mano de obra y otro por la capacitación que tenemos de nuestra gente, más que estamos en un marco que creemos que tenemos que agilizar la marcha y tener reformas importantes en cuanto sobre todo a la formación de la gente, tener, por ejemplo, nosotros que necesitamos, requerimos en nuestra empresa, por ejemplo, muchos ingenieros agrónomos, pero a veces no necesitamos un ingeniero formado de 6 años, sino que necesitamos una persona con un capacitación agrícola o ganadera en determinada línea, que básicamente podríamos ahorrarle 2 o 3 años de su carrera de formación profesional e insertarlo más rápidamente al mercado y con un ahorro para toda la enseñanza y el Estado en la formación de esa persona. Pero bueno, para eso necesitamos justamente, creo, y ahí es un tema que realmente me desvela desde lo personal también, el hecho de que creo que amerita Uruguay replantearse fuertemente, por más que hay una discusión con todo el sistema educativo, creo que la sociedad, nosotros como actores sociales, todos tenemos que poner nuestra cuota en realmente tenemos que hacer una replantearnos todo el sistema educativo si realmente es lo que necesitamos para la velocidad que va el mundo, que antes las cosas que ocurrían en 10 años hoy ocurren en una semana. Entonces realmente los tiempos parece que estamos realmente malgastando mucho tiempo en discusiones y en cambios que son demasiado lentos.
Para terminar, ingeniero Turbán, ¿qué está pasando en materia de precios? Hemos hablado ya de que la producción de soja llega este año a un área récord, 900.000, 1.000.000 de hectáreas, por ahí va a andar, lo que implica un salto enorme. Hace 10 años eran 12.000 hectáreas, ¿puede ser?
Sí, exactamente. Todo el crecimiento arranca a partir del año 2002 y en ese año 2002, de lo que es el cultivo de soja, no había más de 5.000 hectáreas.
¿A qué mercados se está exportando esta soja?
Hoy básicamente el mercado principal es China y después la comunidad europea.
¿Y en cuanto a precios, cuál es el panorama?
El precio, los mercados están firmes, hay una visión justamente, creo que Uruguay, no solamente por los granos, sino por la carne, por la leche, realmente el momento que esperamos toda la vida un país de productos primarios como Uruguay, creemos que estamos en el momento indicado, estamos viendo como en el norte de África están cayendo gobiernos justamente por un tema de los alimentos, nosotros tenemos la responsabilidad de producirlos, Y tenemos la posibilidad justamente de generar desarrollo de nuestra sociedad a partir de eso. Por eso creo que tenemos que tener aprovechar esta primavera para ser muy competitivos y aprovechar un desarrollo. A uno le preocupa justamente que las cosas al marchar lentamente, lo que teníamos una competitividad hace 3-4 años ha ido también perdiendo porque aumentan los costos. Muchos costos que se podrían diluir por ineficiencias y eso transmitirlo en recursos para enseñanza, para infraestructura y acompañar y poder generar un salto cualitativo en el desarrollo. De lo que uno lo desespera es justamente que estamos viendo una primavera y nos cuesta visualizarlo justamente cómo terminamos de insertarlo en desarrollo a eso, porque vemos que las discusiones pasan por otro lado y no en la preocupación de generar bases firmes para el desarrollo.
Tengo algunas preguntas más de la audiencia. Enseguida, después de la pausa, ya completamos esta charla.
En perspectiva.
Ingeniero Turbán, para terminar, está claro lo que toda esta movida de la agricultura intensiva aporta, está claro el impacto no solo en el sector agrícola y agropecuario, está claro cómo incide en la economía del país en general, pero también hay prevenciones y de eso vienen justamente algunas de las preguntas de la audiencia.
es una presentación de Yerba Libre para sus productos Libre con Ginkgo Biloba y Libre Defense, porque Yerba Libre te hace bien.
Por ejemplo, esta pregunta quiere saber si el Tejar planea certificar la producción con estándares RTRS, es decir, manejo de agua, suelos, rotaciones, etcétera, como por ejemplo la madera certifica estándar FSC. ¿Qué contesta usted a este tema?
Sí, por un lado el Tejar, tenemos tenemos tres tipos de certificación hoy en día, que es ISO 9000, que certificamos los procesos de producción, ISO 14000, que aseguramos la parte medioambiental, y OSHA 18000, que certificamos la parte de seguridad ocupacional. Con respecto a la RTRS, hemos participado activamente, incluso yo he participado activamente. Además, integramos el ISGA, que es la Asociación Internacional Soybean Grower Association, que es la Asociación de Productores del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, de productores justamente de soja, que integramos, vamos juntos al RTRS, y estamos, incluso desarrollamos el ISGA para presentar el RTRS, un manual de buenas prácticas agrícolas que justamente lo que hace es asegurar y dar un marco de buenas prácticas para toda la actividad agrícola de la región. Yo creo que en eso se van dando pasos importantes, y bueno, es un proceso, pero se va avanzando en forma firme.
Pero entonces, ¿en qué momento es que ustedes asumirían efectivamente esa estandarización?
No, el tema de la estandarización, incluso nosotros estamos participando en la discusión de la estandarización. El tema que también, por otro lado, insume, hoy el mercado no está avalando esa estandarización, y no hay un diferencial de mercado para un producto certificado RTRS y otro no certificado RTRS. Entonces,
claro, pero la pregunta apuntaba sobre todo, supongo, a saber cómo se va a asumir un estándar que protege el medio ambiente y protege la calidad de las tierras, ¿no?
Sí, de hecho las certificaciones, lo que pide la RTRS lo tenemos certificado en distintas formas. Lo que no lo tenemos en el certificado RTRS, porque eso además implica por ahora un costo importante que no lo premia no lo avala el mercado, y bueno, sí podemos dar la garantía de la forma de producir en función de las certificaciones que tenemos, pero no bajo el esquema de RTRS, que bueno, por el momento no retribuye la certificación, que tiene un costo, ¿verdad?
Ingeniero agrónomo Ismael Turbán, gerente general del Tejar Uruguay, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Ya habrá tiempo de volver sobre algunos de estos temas con otras voces, en fin, en tertulias, de la tertulia agropecuaria en particular.
Muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias por un poco por el esfuerzo de transmitir un poco la nueva realidad, que a veces hace difícil de transmitir del sector productivo. Uno se imagina que estimos desde Montevideo mucho del campo y del caballo, y que realmente hoy el Uruguay ha tenido un desarrollo muy importante en su interior y en su actividad productiva, que lo hace más parecido a lo que es una empresa, una industria, y no para el esquema productivo que estábamos acostumbrados a vivir años atrás.